Así como nuestros pies dejan huellas en la arena, el camino del judo ha quedado marcado por aquellos que han pisado fuerte. Esas huellas nos han dejado una infinidad de historias, relatos y anécdotas que merecen ser escuchadas. Bienvenidos a la segunda temporada de Ipponcast, un espacio donde vas a conocer el pasado y presente de aquellos que dejaron su marca en el judo. Buenas a todos y bienvenidos a la segunda parte de la entrevista con el maestro Néstor Dussetti. Espero que lo disfruten tanto como yo y que lo compartan con sus conocidos, así cada vez más nos escucha gente que conoce estas historias si es que no las conocía ya.
Escúchame, son 56 años ininterrumpidos de judo.
Sí.
El único tiempo que me dejé de poner el judogi más tiempo es ahora.
Claro, es como desde todos.
Que comencé, nunca me dejé tanto tiempo de poner el judogi. Así que imagínate si hay instituciones. Yo te voy a abreviar ahora un poquitito y te llevo, si querés, te llevo al Kodokan para que sea algo más interesante. Pero bueno, en el año 73 suena el teléfono de casa y me llama Ignacio Filippini. Y sí. Me dice, Néstor, dice, yo estoy en el Colegio Manuel Belgrano y somos dos profesores, uno se va, porque no sé qué problemita tuvieron, dice, y quiero que seas vos, que rendimos juntos el primer dan, y ya teníamos una sólida amistad entre nosotros que nos dio el judo, que todavía persiste exactamente mejor todavía, ¿no? Con él, con Marcelo Castilla, y, sí. Y bueno, todos estos. Y ahí empiezo, me lleva al Colegio Manuel Belgrano, que es otra historia, ahí estuve 14 años y se hicieron ahí 5 cinturones negros, el recuerdo enorme que tengo de esa, de la familia marista y de los padres, de todos los chicos, te digo que fue también con viajes que hemos hecho, viajes a Mar del Plata, viajes a Córdoba, viajes al Uruguay, a Chascomús, tengo para anécdotas para contarte de cada uno. El viaje a Uruguay lo hicimos en el 33 Orientales y nosotros todos los viajes que hacíamos, tanto fuera Córdoba, así, nos conectábamos con judo del lugar y hacíamos un torneo con ese lugar. Y después ellos venían al Colegio Belgrano, que tenía para darles lugar para hacerlos dormir y todo en el campo de deportes, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, cuando fuimos a Uruguay, en Carrasco y Punta Gorda, que se hizo el torneo allá, cruzamos con el 33 Orientales. Y ahí está una parte importante que no puedo dejar de comentártelo, que es otra parte importante, que es la náutica, ¿no? Resulta que cuando estábamos cruzando, cruzaba de noche, ya habían, todos los chicos estaban durmiendo en sus camarotes, y yo me voy a la cubierta y me ponía a ver que estábamos cruzando el río La Plata, que era lo que yo quería, lo que yo quería hacer. Y viene un papá, que siempre uno o dos papás con nosotros iba, ¿qué hace profesor acá? Y le digo, no, yo navego, le digo, estoy cruzando el río La Plata, y por más que lamento que no sea de día, y empezamos a hablar, y era nauta también, lo cual me dio una gran manija, y bueno, ahí empezó el tema de, ya antes había empezado, el tema con la vela, me encanta, por eso yo fines de semana, viste, no me agarrás así nomás, porque vivo a bordo, ¿no?
Claro.
Y navego mucho, y ya tengo más de 200 cruces del río de la Plata, y sábado y domingo y las vacaciones y todo lo que puedo vivo ahí, por eso esa parte, digamos, de torneos en el judo no me ha tenido. Mi Randori fue con el río de la Plata mucho.
Claro.
Randori sí hay con el río de la Plata, porque el entusiasmo era tanto que no me importaba el tiempo que estaba, cuando había un lunes feriado o un viernes feriado me cruzaba, ¿no?
Claro.
Y así que, bueno, esa es otra. Muchos me han preguntado, ¿pero qué relación tiene una cosa con otra? Dice, vos, uno es estás en una habitación con la gente dándote y la náutica nada que ver. Le digo, sin embargo, los principios son muy parecidos. Porque un velero, cuando recibe un embate fuerte de la naturaleza, un viento fuerte, cede, se inclina y deja pasar. Y judo también, ¿viste? Cuando tenés más fuerte enfrente, vos tenés que dejar pasar, ¿no? No ofrecer resistencia. Y así que hay principios que son iguales, y cuando vos largás a las amarras, Nico, es lo mismo que empezás un randori o un jiai, porque no sabés cómo termina.
Claro.
No sabes si ganás, si perdés, si te van a tirar, si vas a tirar, si vas a hacer. Cuando largás, es un ambiente que se mueve, no es como tierra, te lleva el viento, te lleva el agua, te lleva. Y vos tenés que saber qué hacer. Y para llegar al otro lado, tenés que. No sabés. Con seguridad. Tenés que tener seguridad en vos mismo para hacerlo. Igual que judo, ¿no? O sea que. Tensei decía, sabe judo, sabe todo. Y al principio yo no lo entendía bien qué quería decir, me parecía que era algo más de propaganda, pero en realidad la persona que hace judo, en primer lugar siempre está entrenado. Es una persona que para poder hacer el judo medianamente o bien tenés que estar entrenado. Si no, no haces judo, haces otra cosa.
No, obviamente.
Bueno, y así que bueno, y después que estás con confianza en vos mismo, tenés fuerza de lo que vos podés llegar a hacer, porque si no, tampoco podés desarrollarte en el judo. Así que bueno, ese fue el motivo por el cual yo en los torneos tampoco, viste, los fines de semana no me han visto en los años, viste, tanto, viste. Primero fue la responsabilidad de, bueno, cuando tenía que estar, estoy. Pero si no,
cuando puedes hacer una escapadita.
Siempre, ¿no? Muchísimo.
Sí.
Así que bueno, después vino, después de Colegio Manuel Belgrano, con quien tengo tantos lindos recuerdos, ahí tuve casi 13 años y medio, casi 14, bueno, hasta, no sé si el año 87, sí, del 73 hasta el 87. Y después, bueno, los torneos que hacíamos en el Belgrano con todo intercolegial, ¿viste?
Claro, yo tenía,
personas,
donde yo practicaba, el sensei de ese lugar donde yo empecé, daba en el Colegio Belgrano, pero en Temperley, que es donde vivo yo. Que
ajá.
Es, digamos, la equivalencia de provincia, por así decirlo, de Manuel Belgrano de Capital. Y cuando hacían los torneos de Manuel Belgrano de Capital, solíamos ir como... digamos, como para apoyar el evento y demás.
Claro. Bueno, venían muchos todos colegios, algunos clubes también, venían de Córdoba porque era la reciprocidad, ¿no? Nosotros íbamos para allá, Chascomús, íbamos, uno de los padres de los chicos tenía un campo en Chascomús, y íbamos al campo de él, y bueno, te puedo asegurar que esos cangueicos allá, siempre en las vacaciones de invierno, ¿no? Nos íbamos, y extraordinario, no recuerdo, no quiero extenderme porque, no, a lo mejor no. Después iba, después un periodo fui a lo de Pepe Turleto, en una santería que tenía él, y ahí se juntaban algunas personalidades importantes, como bueno, ya te digo, Luis Canagiro, que era muy simpático Luis,
sí.
Pero cuando empezabas a luchar o tenía cargo la clase, era
se transformaba.
Era otra cosa, ¿viste?
Sí.
Y bueno, y ahí se entrenaba la selección, y yo me acuerdo que estaba Carlitos Paz, bueno, maestro, estaban toda la parte de más alumnos de Yamamoto, ¿no? Y bueno, muy, muy interesante esa selección. Se entrenaban todos ellos que realmente participaban en torneos muy importantes.
Sí, sí.
Bueno, y después de eso me vino una segunda lesión, ya en el año 80. Ya, bueno, había rendido el segundo Dan, que lo rendí en River. También ahí estaba el maestro Huequín, que siempre estuvo alrededor mío, siempre el maestro Huequín, que venía, me acuerdo cuando venía a Obras Sanitarias, Huequín también ya era una personalidad del judo, ¿viste? Cuando venía a Obras Sanitarias con su judogi, su cinturón negro, y ya era como cuarto dan, y nosotros veíamos estos maestros que venían, ya se veían, ¿no? La presencia y la actitud de ellos.
Sí.
Interesantísimo. Bueno, y tengo la segunda lesión y me quedo duro, ¿viste? Estaba dando clase y me quedé todo doblado y no me podía enderezar y no pude terminar la clase. Para mí eso fue fatal, ¿no?
Sí, me imagino.
Bueno, termina, se fueron los chicos, qué sé yo, me acercan hasta mi casa, qué sé yo, esto y otro, y bueno, pasa, ¿y qué era? Aplastamiento de vértebra, te toca el ciático y hasta que no se desinflama vos no podés volver, ¿no? No, no hay nada que hacer. Y entonces le digo a mi hermano, mira, Luis, me parece que yo ya llegué hasta acá, yo tenía, viste, digamos, económicamente me manejaba de otra manera, 15 años bancario, después me independicé y me dediqué un poco al transporte, como saben tantos, no, no tenía problema, digamos, económico, me defendía bastante bien. Y me dice, vos vas a dejar judo, te has preparado hasta acá para dar lo que tenés que dar y ahora vas a dejar por... Y la verdad me hizo recapacitar. Y bueno, volví a la carga con más fuerza. Me anoté y lo fui a buscar al sensei Yamamoto. Le digo, sensei, yo tengo este tiempo a la mañana. Dice, ah, venga, tiro federal. Venga, tiro federal, yo estoy a la mañana temprano. Venga, venga. Y yo ya me había comprado una moto, una Kawasaki 440. Es
Sí.
una moto grande. Y andaba como Leo anda ahora, ¿viste? Salía del banco y me iba a un lado a dar clase, salía de ahí, me iba ya a otro, y bueno, en fin. Y me iba a tiro federal a la mañana. Y muy poca gente, casi nadie, ¿viste? 8 de la mañana.
Sí, es un horario difícil para la gente por ahí.
Exacto, pero Sensei tenía ese horario y venían gente, bueno, practicaba casi solo con el Sensei Yamamoto y ahí me capta Sensei, ¿viste? Me ve algunas condiciones de dúctil, en fin, y ahí empiezo a hacer Ukedel en los cursos.
Sí.
Él había ido recientemente a Japón y se había traído 20 y pico de técnicas, no sé qué era, 22 o 24 técnicas de Sankaku,
Sí.
y las practicaba todas conmigo porque después íbamos a los cursos
Y lo explicaba.
y las
Claro,
mostraba
sí.
conmigo. Y él tenía una particularidad, que después que él la hacía, el uke se la hacía él.
Sí.
Así que más vale que la aprendas bien porque si no te quemabas hasta las orejas, ¿viste?
Me imagino.
Así que bueno, entonces vos podías después también vos corregir, porque
Claro,
había
sí.
mostrado, ¿no? Entonces podías corregir. Y bueno, y ahí empecé, viste, con exhibiciones, los Nage no Kata que se hacían, lo seguían mu muchos lugares en Constitución, él tenía donde daba clase en Constitución, en un templo en Perfecta Libertad.
Sí.
Que ahí también, bueno, de ahí toda la vida, de ahí desde el año 80 en adelante, donde él daba clase,
Está
ahí
usted.
íbamos nosotros, ¿no? Iba para. Me acuerdo un detalle importantísimo en Perfecta Libertad, que iba Luis también, a la mañana practicaba en el Koshiki no Kata, y un día me dice a mí, que para mí fue una graduación, porque en aquel entonces era así la cosa, ¿viste? No le enseñaban un Koshiki no Kata. Si vos no habías, digamos, pagado un derecho de piso, digamos,
Claro,
¿no? Y
sí.
habías llegado a determinado nivel. Y me dice, bueno, Néstor va a empezar Koshiki no Kata con su hermano que necesita hacer Tori, porque mi hermano hacía de uke con Yamamoto
Claro, pero no,
y él
necesitaba
tenía que
aprender
aprender a
de
hacer de Tori y yo de uke. Así que ahí, año 80, ya empezamos a hacer Koshiki no Kata con el sensei Yamamoto y todo eso. Bueno, y ahí fuimos cursos y empecé, uno va tomando experiencia, viste, de muchas cosas. Y bueno, Instituto Fátima, resulta que uno de los alumnos del Colegio Belgrano, interrumpime, Nico, por favor,
No, 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 tranquilo, cuente, cuente.
uno de los alumnos del Belgrano se muda para Villa Martelli, que es muy cerca, cruzando la General Paz, cerca de mi casa.
Sí.
Y bueno, y esos chicos que, bueno, eran del Colegio Marista, qué sé yo, el papá de los de la Fuente, una personalidad del colegio Marista, que van, se mudan para acá y van al instituto, y van al instituto Fátima, continúan sus estudios en el instituto, que era lo mejor que había en Villa Martelli en aquel entonces, el instituto sí. Fátima, que era un instituto religioso. Y este hombre habla con el cura del lugar y dice, ah, pero ustedes acá tienen que tener judo. Porque él, para él el judo, él no practicaba, pero los hijos, ¿no?
Sí,
tenía
sí.
muchos hijos. Tienen que tener, bueno, dice, y el padre Joaquín era un personaje, cura divino. Vamos con Ignacio a hacer una exhibición al Instituto Fátima. Vamos con los alumnos del Colegio Belgrano, hacemos la exhibición en el medio del patio, hacemos el bueno, fue espectacular. La gente, viste, porque esa gente no tenían otra materia, viste, eso de deporte para hacer extracurricular en el colegio, ¿no?
Claro, sí.
Y así que el judo, se enamoraron todo del judo. Vos sabés que se hizo una cola como de 50 personas para anotarse.
Qué bueno.
El mismo día. fue impresionante. Y yo lo mismo, con el cura Joaquín, le digo, bueno, mire, padre, acá no podemos estar en el medio del patio armando y desarmando. ¿Usted no tiene algún lugar? Dice, sí, venga acá. Había un galpón lleno de cosas viejas, viste, tirantes y chapas y qué sé yo, que tenían 4,50 metros por 15 metros de largo.
Un pasillo.
Claro, un pasillo, 4,50. Y me dice, si quiere, le digo, sí quiero, le digo, esto está fantástico. Bueno, dice, arréglese para sacar todo, dice, yo ahora le voy a dar con unas personas para que, a ver dónde lleva, y juntamos los pibes, juntamos todo, sacamos todo, empezamos a traer viruta de una cepillería, una fábrica de cepillos que estaba cerca,
sí.
Empezamos a traer bolsas de aserrín y de viruta, y la lona y todo, y armamos el tatami, y bueno, 21 años dando clases de ahí, viste, 10 cinturones negros que salieron, otros más, una historia hermosísima, también toda de Fátima, a los 10 años hicimos una fiesta importante, ahí empezamos, nos afiliamos, porque en el año creo que 86, yo siempre fui de Metropolitana,
sí,
toda la vida. Pero trabajaba en la bonaerense con mi hermano. Todos los cursos dábamos en la bonaerense con el maestro Pérez Villa, que le dicen.
Sí.
Bueno, recuerdos hermosísimos, también un ejemplo de persona, el maestro Pérez Villa, y me acuerdo algo que me quedó grabado para siempre. Porque alguna vez ustedes van a estar acá donde estoy yo. Así que tienen que aprender porque alguna vez van a estar acá. Y tenía razón. al final, después nosotros también empezamos a seguir ese camino, ¿no? Y bueno, y en el año 87 la Confederación Argentina de Judo dice, si no estás afiliado, vos como profesor, tus alumnos y tu institución no pueden ni rendir examen, ni tus alumnos pueden participar de torneo, ni nada. Así que dije, bueno, Néstor, se terminó la historia. Yo, los chicos que mandaba a torneo participaban como el Belgrano.
Claro.
¿Viste? Y no estaba afiliado. Así que dije, bueno, ¿a dónde corresponde que yo tengo que estar? Trabajaba en la bonaerense y ahí no podía ir porque era alguna escuela. Estaba en Metropolitana, yo pertenecía, pero esto estaba en la provincia porque era Villa Martelli.
Claro.
La única era la intercolegial. Y ahí me relaciono, no conocía a nadie virtualmente, bueno, sí, viste gente, pero no conocía, digamos, directivos, nadie de la intercolegial. Pero era donde correspondía que yo tenía que estar. Me acerco a la federación, me atienden divinamente, porque lo primero que me sorprende de la federación es el grupo familiar, que eran todos papás y mamás de competidores,
sí,
que eran los directivos de la federación. Toda gente profesional, dirigentes, empresarios, muy bien, y pero con un entusiasmo enorme por el judo. Me atendieron muy bien, muy familiarmente, yo me afilio y tenía importante, tenía 135 alumnos en Fátima.
Una cantidad bastante
¿viste?
numerosa.
Bueno, entonces yo daba que eran 3 veces, pero ya estaba dando 4 veces por, digamos, 4 clases seguidas, porque si bien empezaba a 5:30, después que terminaba la clase, a los de la mañana había empezado a hacerlos venir 4:30 de la tarde,
sí,
para poderle dar clase a todos, porque eran 130 y pico, ¿viste? Las clases mías eran de 30 chicos.
Sí, sí.
Y después pasaba una, pasaba la otra, después venían los más grandotes, y después al final de 1:30 con los mayores. Bueno, el asunto es que me anoto ahí, y se hace el primer torneo, y yo caigo con toda, ¿viste? Los chicos les cubría todas las categorías,
claro.
Y casi les gano el torneo, uno nuevo. Ahí estaba San Pío, que era donde practicaba el hijo de uno de los presidentes, practicaban todo, y yo no sé, viste, llegábamos a las finales, juntaban los puntos, porque eran, viste, cuántos puntos ganabas vos por todas las categorías,
claro.
Y entonces me acuerdo que la señora Mercedes, que era la que está actualmente, con Héctor Bernaza, con quien, muy linda relación, viste, muy, muy, de mucho afecto. En aquel entonces me presenta como la nueva institución que se afilia y casi le gano a San Pío. No pude, no sé, viste, los números lo hacían ellos, pero yo no pude ganarle, pero salí segundo la institución nueva que había empezado.
Claro.
Así que bueno, y los pibes habían graduado, ya estaban los de la fuente, ya eran cinturones azules, marrones, ya no era chiste. Así que, pero cubría todo. Bueno, y después vino toda esa historia con la federación, hermosísima, porque, bueno, un buen día Ricardo Senatore, que lo debes de haber sentido,
sí,
nombrar,
sí,
porque
sí,
fue muy importante en el área de arbitraje, dice, pero ustedes saben quién es este, el profesor de Fátima, es el que da los cursos en la adolescencia, qué sé yo estuve, qué sé yo, el otro me llama en la comisión directiva. Y dice, bueno, pero ¿por qué no da uno de esos cursos? ¿Por qué no, viste? En ese entonces había los profesores de siempre de la federación. Estaba Jonadi, que estaba a cargo de justamente de la enseñanza. Estaba el profesor Topa, que fallecieron todos estos muchachos. Un gran recuerdo de ellos. Un gran árbitro, Topa, y Senatore. Y bueno, y estaba Jorge Repeto, que era el entrenador, con los dos chicos que ya se perfilaban, ya eran campeones, viste, de
sí, sí.
Claudio y Jorge, ¿no?
Claro, sí, sí.
Estaban ahí, eran estrellas. Y bueno, y todo eso, y yo aparecí, y bueno, me fueron dando un lugar que me apoyaba mucho Topa. Topa era un hombre que tenía mucho conocimiento, es muy callado, muy serio, gran árbitro, pero sabía.
Sí.
Había judo, ¿no? Y y de palancas y de catás también, sabía más de lo que aparentaba. Y me cala a mí, ¿viste? Y me da el lugar, me respalda. Y bueno, empiezo con los cursos y un buen día me nombran director de enseñanza de la federación. Eso, no sé si han cometido el error grande de la federación, pero todavía estoy desde el año 90 hasta ahora, ¿no?
Claro, dando los cursos
estoy
de bases.
Director de enseñanza. Y ahora siempre con la ayuda de todos los profesores. Y empecé a organizar los cursos con todos los profesores de la institución, más los maestros, porque tenía acceso, ¿viste? Venía, por supuesto, el maestro Huequín, el maestro Yamamoto, venía Pedro Fukuma, venía Soma. Al que yo llamaba venía y daban cursos que duraba todo el día, más todos los profesores de la FAI, que
sí,
cada uno hacía, viste, uno la parte de arbitraje, otro tachihuaza, otro lihuaza, otro qué sé yo. A mí me tocaban, los catá, y que no se veían, y yo estaba a cargo de eso, y bueno, y con los alumnos míos, con cada uno hacía. Bueno, un buen día... en ese entonces era vicepresidente de la federación, yo estaba preparado ya para rendir el cuarto dan.
Sí.
Decime si te corto.
No, siga.
Nico.
No hay problema, siga, yo lo estoy escuchando.
Bueno, yo voy a rendir el cuarto dan. Que en aquel entonces yo había quedado como 10 años sin rendir examen porque, bueno, Sensei estaba también apartado de la Confederación, había un problemita ahí, tipo político, qué sé yo, y yo también estaba aparte. Se había formado la Asociación Argentina de Judo y yo estaba rindiendo examen ahí. Ya era, rendía el tercer dan ahí, lo había rendido, pero un día Ignacio Filippini me advierte, me dice: Néstor, a las instituciones hay que respetarlas, no importa a la gente, las instituciones. Me quedó y que tenía razón, ¿no? Y entonces voy y le digo al sensei de Yamamoto, ya era yo tercer dan de ahí, de la Asociación Argentina de Judo. Sí. Digo: sensei, ¿qué pasa si yo rindo examen en la conferencia? Me parece bien, Néstor, pero muy bien, hágalo. Le digo a mi hermano también: ¿qué te parece si yo me voy a la Confederación? Sensei Yamamoto te dijo que sí, bueno, dale para adelante. Ignacio Filippini y yo nos pusimos bajo las órdenes del maestro Nishizaka,
sí,
que era el director de enseñanza de la Confederación Argentina. Fuimos a su dojo. Había, yo sabía que había ciertos problemas políticos, que yo, nosotros éramos como un poco como sapo de otro pozo, pero nos recibieron, o sea, el maestro Nishizaka, pero mira, fantásticamente, nos enseñó, estuvimos como un año aprendiendo todo el examen de tercer dan, vimos el tercer dan,
sí,
con Ignacio, y bueno, nos fue muy bien. En aquel entonces salía el segundo dan, fue que sacamos en la revista Judo Karate como los que habíamos tenido mejor nota.
Ah, mire.
Cuando el segundo dan lo dimos en River, y sí, estaba el maestro Huequín en la mesa, estaba, bueno, otros profesores también. Ahora, ya después te voy a decir quiénes eran, no lo recuerdo ahora, pero bueno, primer y segundo dan eran, no sé, viste, la cantidad enorme era desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
Y sí, generalmente los exámenes son las graduaciones que más hay, porque bueno, digamos, son por ahí las, no las más fáciles, pero son las de más fácil acceso.
Exactamente. Entonces, empezamos con el examen, pero ahí no había tutía, hacías el catá, hacía todo muy bien, después dividieron el tatami a la mitad, los más petizos para un lado, los más grandotes para el otro, y a competir.
Sí.
Si vos, como dijiste vos recién, perdías con un 4 de copa, fuiste, ¿eh? Y más vale que no pierda dos veces.
No.
Bueno, había que pasar eso, además de la parte teórica, la parte práctica, los catá, todas las cosas. Duraba todo el día, imagínate, tanta gente. Ignacio siempre me dice: nosotros pesábamos más o menos igual, y yo, porque era alto, me tuve que luchar con lo más pesado. Bueno, pero el asunto es que había que salir adelante. Bueno, cuando yo llego a la Federación Intercolegial, porque ahí me corté, ya era, año, década del 90, 92, año 92,
sí,
y yo ya estaba, imagínate, de tercer dan en el año 81, y todavía seguía con el tercer dan. Le digo a Sensei: Sensei, voy a rendir el cuarto dan, ¿qué le parece? Me prepara, y mi hermano preparaba el quinto.
Sí.
Mi hermano preparaba el quinto y yo el cuarto. Entonces, ¿qué hace el Héctor Bernaza, que era el vicepresidente de la federación? Manda una carta a la confederación diciendo: nuestro director de enseñanza va a rendir el cuarto dan. Él lo hizo, para ponerme a mí en un lugar destacado, y me metió una presión. Vos imaginate, tenía que ir a rendir a Rosario. En Rosario, en ese año fue muy difícil el examen, porque había mucha tirantez entre los maestros, no sé, mira, de explicarte bien lo que era, pero yo sé que había una mesa de una punta del tatami y otra mesa en otra punta del tatami. En un lado estaba Yamamoto con el maestro Russo, y del otro lado estaba el maestro Nogueroles con Angelucci.
Sí.
Bueno, se daba cuarto y quinto dan. Te digo para que tengas una idea, no te digo quiénes eran, que los recuerdo, pero aprobamos de 9 que estaban rindiendo examen, aprobamos 3.
Ah, bueno, estaba complicado ese día.
pero muy complicado, ¿viste? Y de una mesa te pedían las cosas de una manera, de la otra te pedían otra, y qué sé yo. Bueno, mi hermano vendía con Majul,
Sí.
excelente judoka, hicieron un examen importantísimo, ¿no? Buenísimo. Yo rendía lo mío, el examen lo rendí con mi hermano, porque el examen de cuarto y quinto era la misma historia.
Claro.
Entonces, bueno, yo rendí con Luis, fantástico, pero después tuve que rendir, no sé, con la cantidad de gente que le faltaba el uque,
Claro.
y tuve que rendir de otro lado, ¿viste? No sé, te rendí como tres, cuatro exámenes, tuve todo el día ahí.
Sí,
Y
he
entonces,
vivido la misma
ya,
situación.
Nico, lo que te cuento, que lo cuento porque uno se siente orgulloso también, ¿no? De lo único que hice, bueno, lo cuento. Salgo director de enseñanza de la Confederación Argentina de Judo.
De ese
Después de ese
examen.
examen, me agarra el profesor Russo, me dice, Néstor, Luis, vos y Luis están nominados para ser directores de enseñanza de la Confederación. Y ahí empecé a trabajar también en la Confederación, que fue hermosísimo porque, viste, fui yo en aquel entonces ya tenía el transporte con empleados, qué sé yo, por ahí me po podía zafar entre semana y eso me venía muy bien.
Sí.
Y fui a Formosa, Chaco, bueno, a algunos profesores les tocaba ir a las cataratas en Misiones, a Bariloche, a mí me tocaba Formosa, y agradezco porque la gente que yo conocí ahí, mirá, en el año 92, 93, estaba tan atrasado el judo, no sabés, no sabés lo que era, vos enseñabas que es agatame y te miraban grande, ¿viste?
Claro.
Bueno, hermosísimo el tiempo que pasé siendo director de enseñanza de la Confederación Argentina de Judo. Bueno, ese periodo pasó y después empezaron a volar los años, en Fátima también, hicimos la fiesta de los 10 años que vinieron las autoridades de la Federación. Y la fiesta que yo te voy a contar un poco rápidamente, después que vine de Japón, automáticamente me dan el sexto dan.
Sí.
En Japón me dieron, yo con Castilla y rendí, éramos quinto y revalidamos el título allá.
Sí.
¿Viste? El quinto dan revalidado en Kodokan. Bueno, me dieron, automáticamente cuando llegué a Buenos Aires me dieron el sexto dan. Y le digo, Sensei, yo rendí examen, ¿cómo hago? Ah, dice, es así. Bueno, pero quiero rendir el examen. Y me armo una exhibición que le pongo el nombre de homenaje al judo porque justo cumplía 40 años, esto fue en el 2004, yo había
Sí.
empezado en el 64, 40 años que había empezado el judo. Y entonces mirá cómo hago esta exhibición. En primer lugar, invito a todas las autoridades de la federación, vino la señora Mercedes, Héctor Bernaz, había venido también senadores, muchos de la parte directiva del club, maestro Reinaldo Forti, Pedro Fukuma, el maestro Juan Carlos Sanga, Soma, no me acuerdo si también estaba Cacho, invito a toda la plana mayor y yo voy a hacer una exhibición donde con los ocho katas, hago los ocho katas,
Sí.
y entre medio, para que no sea un plomazo, hacía un kata y después con mis alumnos hacía, por ejemplo, el desarrollo de todas las técnicas de judo. Había
Sí.
dividido el tatami en cuatro para que sea rápido y que
Sí.
sea, viste, que sea movido. Imagínate que lo tenía que hacer un tiempo estimado, viste, rápido. A hacer todo eso. Entonces, con todos los alumnos en un cuarto del tatami hacían una cosa, en otro cuarto otra, en otro cuarto, y desarrollé todo de Waza Tachiwaza a cargo de mis propios alumnos. Y después había hecho un torneo por equipos de tres personas con todos los lugares donde yo había enseñado judo. Estaban
Sí.
del Colegio Belgrano, vinieron gente de Obras Sanitarias de la Nación, Ricardo Escola, Marcelo Calderón, otros muchachos que habían sido más jóvenes que yo, pero compañeros míos de obra, no
Claro.
estaban en ese momento no estaban en actividad, así que no podían competir. Pero bueno, Gita Kyoai participó con sus tres competidores, uno liviano, mediano y pesado, tres chicos, judoka. El Cuba, que yo ya estaba en Cuba, ya en el 2000 entré en el Cuba,
Sí.
y el otro era Fátima. Y el Belgrano no sé por qué no presentó chicos en ese momento. Así que hacía un kata y hacía una competencia por el equipo. Y los árbitros eran mis propios alumnos, porque era Tibiase, Marco, era ya árbitro nacional.
Sí.
Diego de Mergazo también era árbitro nacional. Estaba Miguel, que era en ese momento era árbitro de federativo. Y con ellos tres arbitrábamos todos los combates. O sea que con todos mis alumnos armé absolutamente todo,
Claro,
¿viste?
tenía todo.
Defensa personal, a cargo de otros chicos también. Ahí participó Marco. O sea, vimos toda la gama de judo, ¿no? Y yo los kata lo hice. Tenía que hacer con Luis Cosquín no kata, con
Sí.
el maestro Huequín Itsutsu no kata, con Marcelo Castilla Yuno kata, con Ignacio Filippini el Gosinjutsu,
Sí.
y después con Eduardo Benedetti, que ya veníamos haciendo mucho porque ya era 2004, ya hacía 4 años que estaba en Cuba,
Sí.
hicimos Kime no kata, pero teníamos eso y el Gosinjutsu muy afilado porque no veíamos todas las clases. Así que bueno, me acuerdo que le di mis armas para que me ataque con el Kime no kata, y después con cada uno de mis alumnos iba haciendo. Con Marco hice el Gonosen, después con De Mergazo hice Katame no kata, y con De la Fuente el primer dan. Y con cada uno, entre medio de cada kata, había un evento de competencia, ¿no? Y
Sí.
de demostración. Pero lo interesante y que fue emocionante cuando estaba terminando, que yo iba a hacer el último kata ya con mi hermano, el Koshiki no kata, y se levanta Yamamoto de las gradas y dice: voy a cambiar, hago yo.
Oh.
Mirá, se produjo un silencio, todo el sensei se cambió, hizo con mi hermano Koshiki no kata.
Sí.
Te digo, la gente todo el mundo se puso de pie y aplaudían porque entonces ya, viste, no lo veían tanto haciendo exhibiciones, ¿no? Y fue, para mí, imagínate, ¿no? Un momento especialísimo que el sensei se haya puesto a hacer el último kata en esta exhibición,
Sí,
¿no?
me imagino.
Así que fue mi examen de sexto dan.
Una fiesta, básicamente.
Pero una fiesta hermosísima, hermosísima. Pero ya estaba yo con algunos. El Instituto Fátima, que había ya aquel cura que estuvo al principio, ya no estaba más, habían pasado muchos, y ya el lugar que yo tenía lo querían para Cáritas, y ese día que estaban invitadas las autoridades del instituto no vino nadie.
Claro, no
Claro,
tuvo
¿viste? Ellos
aceptación.
tenían ese lugar, y yo tenía una gran fuerza que eran todos los padres.
Claro.
Viste, todos los años en marzo, cuando quería empezar las clases, me decían: no, no, ya no, 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 este año no. Y venían los padres y era que sí, porque se ponían todos los padres ahí y tengo una carta.
Claro, aparte con la cantidad de alumnos que tenían, los padres eran un ejército.
Claro, y era, digamos que tengo una carta que es la que le mandaron al cura.
Sí.
Y la guardo y, viste, es uno de mis más lindos trofeos. La gente cómo habla del judo, de la institución, y bueno, también hacen referencia a mi persona, qué sé yo, y otra vez volví al judo, no había forma, viste. Y ahí, viste, yo realmente me cayó muy mal porque yo había pedido el salón para homenajear a la gente, viste, después un lunch.
Sí.
Y no me lo dieron, y bueno, tuvimos que arreglarnos ahí como podían. Las madres corrían para otro lado armando mesas, qué sé yo, todo, viste. Fue un momento que no fue el broche de oro ese, ¿no? Y eso no me gustó realmente de la institución. Bueno, en fin, quedó Marco a cargo de que hizo un trabajo enorme, pero no duró ni nada porque él, yo tenía una antigüedad en el club, en el colegio y todo, y bueno, y él. Bueno, lograron que no. Y Marco, sin embargo, llevó el Instituto Fátima, lo trasladó a donde él pudo para tratar de que eso no se caiga, ¿no? Y
Claro, sí, para tratar de
trabajo
mantenerlo.
hermosísimo tratando de defender eso. Bueno, bárbaro, así que el tema de Fátima también, 11 cinturones negros y cuando yo te digo así son los que empecé yo desde un principio, no
Sí.
son los que viste en el Cuba, por ejemplo, ya van casi, son 10, me parece, que son cinturones negros que se hicieron desde un comienzo. Y en Fátima también otro tanto, o sea que muchos cinturones negros que se han hecho desde un comienzo, ¿no? Para mí es una satisfacción muy, muy grande.
Sí, creo que para cualquiera que hoy da clases de judo es un logro saber que hay alguien que llegó a cinturón negro de la mano de uno.
Claro, así como yo recuerdo a todos los maestros que han hecho, porque no, no, uno dice, tu sensei es para mí, ¿no? Cuando hablo de mi sensei es a quien yo tuve adelante en las clases cotidianas, ¿no? Aquel que me dio un curso en determinado momento, me dio un curso, bueno, pues ya es mi sensei. Por más importante que sea, los sensei son los que todos los días en tus clases te dan el ejemplo de lo
Claro.
que te enseñan y de lo que hacen. Ese ejemplo que te dan son verdaderamente ejemplos de vida, ¿no? Ese es tu sensei. Y bueno, yo se lo dediqué a ellos, a Yamamoto y a mi hermano, le dediqué toda este trabajo con mis propios alumnos, haber desarrollado todo. El único que lo hizo después, que me preguntó lo mismo, fue Luis Torres, de Mar del Plata.
Sí, yo
Ese dice,
tengo
me dieron el
conocimiento de una
tutorial
historia.
y no hice el examen. Digo, mira, yo hice esto, vos estás también en condiciones de poder hacerlo. Y lo hizo Luis Torres allá en Mar del Plata. Y yo
Sí.
fui con el sensei Yamamoto, fuimos todos para allá, y él hizo los kata, creo que hizo hasta Yuno Kata, que era el que correspondía para su sexto dan, ¿no?
Claro.
Y también lo hizo después. Yo no sé si alguien más ha hecho una cosa como esta. Bueno, y después llega año que vamos a Kodokan. Ya me lo había perdido unas cuantas veces, sensei. Yamamoto nos habían invitado a Luis y a mí con otro grupo anterior y bueno, yo siempre muy ocupado con mis tareas, viste, de transporte,
Sí.
que es imposible, imposible. Pero en el año 99, otra vez viene la posibilidad y me acuerdo cuando estaba en Jita Kyoei allá con Luis y le digo, Luis, vamos.
Es ahora o nunca.
Ese momento fue, Luis me mira, porque si yo que hacía pata también, íbamos. Bueno, y íbamos, y le dijimos a Sense, bueno, bien, y se anotó también Marcelo Castilla, un par mío, viste, también,
Sí.
de toda la vida también. Con él no hemos compartido dojos, salvo ahora en Cuba, que él viene como socio, que por suerte también está ahí. Como con Ignacio, que hemos compartido el dojo juntos, ¿no? Que no es fácil.
Claro.
Bueno, nos fuimos los cuatro al Kodokan, que también fue un antes y después, ¿no? Realmente cuando yo llego a Narita, bajo del avión, vamos a tomar el avión, y yo digo, esto es un dojo, porque todo el mundo la reverencia,
Sí.
te saluda. El chofer del taxi con guantes blancos me agarró las valijas, la puso en el maletero y después, viste, la ceremonia y la educación y el respeto en las calles, en todo. Yo digo, pero ya estoy en el hoyo. Era cierto esto. Bueno, y la vida en el Kodokan, que bueno, nosotros nos alojamos ahí. Y las clases empezaban a las 9 de la mañana hasta las 12 y después de la 1 hasta las 4. Eran 3 horas a la mañana, 3 horas a la tarde. Y bueno, nos levantábamos a las 7 y nos íbamos a desayunar fuera del Kodokan porque era muy caro. En Kodokan comer era caro.
Sí.
Entonces se llamamos todos, sabía todo, ¿viste? Nos levantábamos tempranito, caminábamos por el costado del Kodokan, que es como una cortada, y salíamos a una avenida. Y justo a las 8, al mismo tiempo, se abrían todos los negocios de esa avenida. Así fuera un banco, o fuera un bar, o fuera lo que sea. A las 8, todo el mundo y adentro el personal uniformado esperándote, listos para atenderte. increíble. Así que bueno, era como un reloj eso, íbamos a desayunar y nosotros habíamos encontrado un lugar que era desayuno europeo.
Sí.
Que no te daban tanta tanto pescado, ¿viste?
Cabo, el
Entonces era
desayunar
como...
salmón a las 8 de la mañana.
Claro, para nosotros y para mí, que a mí no me gustaba tanto el pescado, ¿no? Bueno, café con leche, con las media luna y todo. Bueno, a elegir, mirá lo que me pasa el primer día. Voy a elegir las media luna y después paso por otro, un café riquísimo, muy bien. Cuando voy a comer la media luna era de pescado adentro.
No.
Comer café con leche y con media luna de pescado. Después tenía que, viste, elegir bien la que no eran de pescado. Otro día ya sabía. pero ahí era todo pescado. Volvíamos, empezaba la clase a las 9 de la mañana. En fin, un espectáculo. Las clases de Kodokan tenés que ir. No podés no ir. En aquel entonces era un poquito más difícil. Hoy ya es, bueno, no sé, a partir de este momento que vive la humanidad, no sé cómo vamos
Sí,
a quedar todos. Pero...
quizás antes era más difícil por el tema de que, bueno, no había tantos vuelos o no había tanta posibilidad de transporte hacia allá, pero hoy en día es la parte difícil, la económica, quizás, así que la dificultad no sé si bajó.
Claro, hoy en día con el dólar como está y la situación nuestra es muy difícil. En aquel momento yo fuimos con el 1-1.
Claro.
Viste, se daba una posibilidad. Y así que bueno, aprovechamos eso y bueno, fue espectacular. La verdad que hicimos todas las clases, hay muchas anécdotas entre medio, no te quiero jorobar, pero por ejemplo, el jueves, cuando ya estaba por terminar, ya el día siguiente eran los exámenes, ¿no?
Sí.
Y yo me había anotado en Gosinjutsu y Kime no Kata. Gosinjutsu hacía con mi hermano Luis y Kime no Kata lo hacía con Marcelo. Y cada uno se hacía, se anotaba en lo,
Sí.
más o menos en lo que quería. Jueves se hacía una, el Kodokan te invitaba a un lunch que se hacía a última hora, fiesta.
Sí.
Antes del examen. Y era hora, yo como los veía todos, hora de reírse, porque todos estaban con una sonrisa marcada, ¿viste? Y cantar, que nosotros también cantamos, y qué sé yo, bueno, todo muy bien. Terminó el evento y otra vez hora de no reírse. Entonces todo el mundo serio, otra vez todo de nuevo, y al día siguiente, bueno, vino el examen. Que era un grupo, éramos como 400 personas en general, y se anotaron 190. Y de los 190 aprobamos 19.
Ah.
Mirá la racia que,
sí.
que hacían, ¿no? No había, no daba, chao, listo. Aprobamos 190. Y 19 personas. Entre los cuales, bueno, estuvo Marcelo, mi hermano y yo, y por supuesto Yamamoto también, ¿no? Bueno. Así que, bueno, eso fue, de ahí en adelante empezamos a conocer un poquito Japón.
Claro.
Así que nos fuimos con el sensei Yamamoto y empezamos a conocer distintas ciudades, ¿viste? Kioto, Osaka, Hiroshima, estuvimos en el Monumento a la Paz, en Hiroshima, ¿viste? Que fue... tremendo conocer eso.
Sí, me imagino el ambiente.
Que dejó la bomba porque había lugares, es enorme el lugar, ¿no? Es enorme el lugar. Y había lugares que estaban, digamos, presentados como intactos, como había dejado la bomba. Y vos ves casas completamente destruidas con la gente adentro, que como quedó.
Sí.
Y después había maquetas enormes también, que veías un antes y después. La verdad que el memorial de Hiroshima te deja impactado. Mirá vos que sin buscarlo yo pude conocer eso y sin buscarlo tampoco conocí digamos el día del desembarco de la Normandía allá en Francia, en el norte de Francia, ¿no?
Sí.
Y también que tuve posibilidad de ahí y me llevaron a conocer dos lugares de la Segunda Guerra Mundial tan tan importantes, ¿no? Que pude conocer.
Y ahí cuando estaban paseando por Japón, ¿solamente hacían judo en Kodokan o también visitaron algún ¿Alguna
No, no, no,
universidad,
mira,
algún
cuando
dojo?
terminó eso, Sensei tenía que ir al sur de Japón, que tenía que visitar a su gente en Kagoshima.
Sí.
Kagoshima está bien, bien, bien al sur, que ya si te vas al agua de ahí, ya te vas a la isla, ¿cómo se llama esta que? A
Okinawa,
Okinawa.
sí.
O sea que está bien, bien al sur. Así que Sensei inmediatamente ya, y con él, íbamos con él, íbamos visitando amigos de él. La verdad que, y todos nos recibían, no solamente que nos daban alojamiento, sino que nos recibían como con el cariño que le tenía a Sensei Yamamoto, que eran compañeros de la secundaria de él, de cuando era jovencito, y otros amigos. Bueno, bárbaro. Fuimos a una casa de un amigo de él, realmente de un poder económico enorme,
Sí.
enorme, que bueno, no solamente nos invitó a comer a la casa que tenía un. En Japón, viste, tener una casita ya sos un potentado. Este tenía un chalet enorme y enfrente tenía otro chalet casi igual, vacío para huésped.
Sí.
Y es donde nos alojaron a nosotros, viste. Entrabas en la casa, tenías que dejar los zapatos afuera y corrías, entrabas a una habitación. La casa con todo, todo preparado, ¿no? Entrabas a la habitación, corrías unas puertas corredizas y adentro estaban los tatamis. Vos ponías los tatamis en el suelo y dormíamos ahí. Sensei Yamamoto, Luis, yo y Marcelo.
Sí.
Arriba, en el suelo, tipo, viste, japonés. Pero todo invitado por ellos, viste. Después nos llevó, viene Sensei y dice, bueno, deja documento, deja todo. Ponga, viste, allá era verano.
Sí.
Póngase bermuda, remera, venga. Y estaba el hombre este, que también era un cinturón negro, una personalidad, ¿no? Y con el auto de él nos lleva a pasear. Y nos lleva a un lugar que era un sauna, ¿viste?
Sí.
Donde agua caliente, agua fría, entramos, dejamos todo en un locker y nos dieron un pantaloncito y bueno, espectacular ese día porque íbamos a una pileta de agua caliente, agua fría, cascadas, pero viera el nivel de eso, ¿no? En el fondo había peluquería, que te podías afeitar, y después pasabas a un salón donde había unos sillones enormes, con una comodidad bárbara, con una botonera, y enfrente tenían una serie de televisores y vos con la botonera elegías el audio de lo que querías ver.
Sí.
Bueno, y eso todo gratis, invitado por este hombre, después nos llevó a cenar, que no se conformó con él, porque en Japón tenés que comer rápido, porque está
Sí.
la gente atrás esperando. Entonces, como había que comer rápido y él quería estar con nosotros, después salió de ahí y nos llevó a otro lugar a comer para estar más tiempo con nosotros, ¿no? A Sensei realmente lo respetaban allá muchísimo, le daban mucho lugar y nosotros, bueno, éramos. Solo en Hiroshima no tuvo gente y ahí nos hicimos cargo nosotros lo menos que podíamos hacer, ¿no? Y después de ahí él se fue para Yokoyama y después nosotros volvimos ya solos,
Sí.
nos volvimos para el Kodokan y otra vez estuvimos en Kodokan. Mucho te digo, no, no, hoy en día yo me hubiera animado con GPS como lo manejo hoy en día, me hubiera ido a cualquier lugar.
Claro, pero en ese
Pero en ese
momento.
entonces era embromado, ¿viste? Porque vos no tenías idioma, si escribías tampoco te entendían porque todos escriben en kanji, si te perdías era realmente un problema. Así que bueno, nos quedamos en Kodokan otra semana más y asistiendo a clase, íbamos a ver cómo se manejaban con los chiquitos, que era admirable como la clase con los chicos, con los grandes también. Y después empezamos a andar un poco sueltos, nos fuimos hasta Yokohama. Yokohama, bueno, pasó ahí una anécdota muy, muy especial que te la cuento muy rápido. Yokohama está sobre la costa, ¿no?
Sí.
Y ahí también íbamos a ver un Buda que tiene no sé cuántos metros de altura y la cantidad enorme está todo hecho de bronce, ¿no? Un
Sí.
bronce que en un determinado momento, hace como, no sé, 700 años atrás, juntó de toda la gente, hicieron ese Buda enorme. Bueno, yo hinchaba con que quería ir a conocer la playa, a conocer las playas de Yokohama. No teníamos malla. Y bueno, bueno, aparecimos ahí, nos acercamos y vimos en un local que habían unos pantaloncitos muy lindos, de muchos colorinches, y muy baratos. Entonces compramos esos pantaloncitos, tres, para mi hermano, para Marcelo y para mí, y nos fuimos y nos cambiamos como pudimos en la playa, y estábamos con... Resulta que esos, esos pantaloncitos eran los calzoncillos que se usan allá.
Así que estaban en calzoncillo en la playa.
Estaban, para nosotros eran pantaloncitos muy, muy formales, ¿viste? Con el color hinche, y la gente nos miraba, ¿viste? Bueno, por suerte estábamos solos allá, no nos conocía nadie, Sensei Yamamoto estaba en la otra punta de Japón, y estábamos, bueno, conocimos el Yokohama, y bueno, la experiencia en Kodokan, ya te digo que es para que todo el mundo que practica judo a determinado nivel no se lo puede perder.
Sí, yo creo que es un algo que alguien, algo que los judokas tienen que hacer antes de morir, por lo menos, porque yo, la gente que conozco que fue y que cuenta, es como la Meca, es como ir a la Meca.
Exactamente. Te das cuenta que lo que vos lees en los libros más importantes del judo es cierto. Cuando vas ahí te das cuenta que es cierto, se vive así. Así que bueno, después ni bien vine, que fue en esto año 99, en el 2000, bueno, un buen día suena el teléfono, Marcelo Castilla, me dice: Néstor, a Sensei Yamamoto lo jubilaron de Cuba, dice, y están buscando profesor, y bueno, yo te puse tu nombre, que si querés venir.
Sí.
Bueno, yo inmediatamente no dije, porque era volver otra vez al centro. Yo me había ido ya me había independizado, viste, del banco, que iba todos los días al centro, y era volver otra vez al centro.
Claro, no quería.
No, Marcelo, que bueno, me vuelven a llamar, después llama Benedetti, que era el capitán.
Sí.
Bueno, insistir. Dice, pero profesor, por lo menos venga a ver. Bueno, me pareció una falta de respeto no ir, y no era que yo despreciaba eso. Imagínate, me sentía súper halagado de que lo que me estaban ofreciendo. Eso, por supuesto. Voy, hablo con el director del DEF ahí, y bueno, y empecé. Y bueno, y entonces con el maestro Huequín ya... que tengo una relación tan, tan especial con él, porque que yo diga que él es mi amigo no es importante. Lo importante es que él dice que yo soy amigo, ¿no? Realmente eso es lo importante. Y yo cubro en alguna pequeña forma el hueco que dejó mi hermano.
Sí.
Que era el gran amigo de él. Así que lo cubro en un huequito... Le cubro al sensei Huequín esa falta, ¿no?
Claro, sí.
Y bueno, pero con sensei Huequín, bueno, una personalidad tan, tan linda, de estar con él. Y bueno, seguimos adelante. Él estuvo hasta el 2003, tres años más, y después también se jubiló. Y yo seguí, ya son 20 años, Nico. Se va a convertir, yo estuve 21 en Cuba.
Sí.
Casi 14 en el Obra Sanitaria, después 14, casi 14 en el Belgrano con Filippini, y bueno, y ahora no sé, se va a convertir este club universitario en uno de los que más tiempo estoy. Hermosísimo, o sea, ser profesor del club universitario ya es un prestigio, ¿no? Un prestigio para mí.
Sí.
Con además la trayectoria de profesores que han estado ahí, y después el nivel digamos, cultural, y la forma del respeto con que los muchachos de Cuba toman esta filosofía japonesa, ¿no? Es un placer. El dojo, me han hecho lo que yo quise, del color que yo quise, puse todos los pizarrones que yo quise. Venía el digamos, capitán de turno, y me decía: Sensei, para el año que viene piense lo que quiere y está, bueno... ¿Y qué podés pedir más, Nico? Bueno, y salieron muchos chicos, yo siempre adaptándome a lo que la gente quiere, ¿no? Es decir, ¿quieren ser campeones? En el año 2004-2005 vino un grupo de muchachos muy entusiasmado con competir.
Sí.
Digo, bueno, así no. Tienen que venir mínimo 3 veces por semana y tienen que hacer mínimo 350 entradas cada vez que vienen. Si yo estoy en clase de chicos y ustedes vienen porque tienen su horario, le pongo un rincón, hagan 350, 400 entradas y después si quieren se van. Y bueno, y Nico, empezaron a ser campeones nacionales.
Sí, cuando uno tiene a alguien que lo apoya, que lo entrena, que lo capacita y que está atrás todo el tiempo para fortalecer quizás los puntos débiles que uno puede tener, las cosas se hacen mucho más fácil. Obviamente no estoy diciendo que ser campeón nacional sea fácil, pero con el correcto apoyo y con la correcta instrucción, cualquiera puede llegar a lograr ese logro.
Nico, es así como vos decís. Primero la técnica. El estado físico acorde, luego la táctica, es decir, una vez que vos tenés la técnica tenés que saber desplazarte, movimientos circulares, entrar hacia atrás, hacia adelante, la táctica que vos tenés para aplicar la técnica, viste, eso lo vas desarrollando poco a poco, y esto es fundamental. Acá yo te nombro, por ejemplo, por nombrar a los muchachos, Francisco Marini, que salió campeón nacional de graduado, después Jaun Arena, campeón nacional, Alemán. Mirá, estos dos chicos, Jaun Arena y Alemán, se fueron, creo que fue el torneo de San Juan.
Sí.
Y llegaron a la final los dos. Salió uno primero y el otro segundo, campeón nacionales. Mariano Rigoni, otro campeón, también subcampeón nacional, y Hernán Laborde, que se anotaba en todas porque ese venía, ese lo agarré yo cuando ya yo entré, él ya venía revoleando gente, bueno, un gran entusiasta también, y bueno, no quiero hacer nombres y dejar a nadie en banda porque, viste, pero es decir, si vos querés ser árbitro, yo te hago ser árbitro, y la prueba está. Vos querés ser un profesor de judo y sos profesor de judo, querés ser campeón, sos campeón, pero yo no te... lo que vos quieras, yo te muestro y vos elegís la carrera que quieras hacer. No,
claro.
Nunca me gustó que es esto y nada más que esto, ¿viste? La competencia y nada más que la competencia. Estoy armado así.
Es que eso es uno de los problemas por ahí que hoy más tenemos, que ven el judo como solo de la parte competitiva, pero tiene un montón de caminos el judo que le dan a uno posibilidad de dirigirse para un montón de lados que por ahí la mayoría no conoce porque solo ven las competencias o los torneos de GI.
Exactamente. Y lo que pasa que también es lo que más, digamos, es lo que más te gusta. Porque
sí, es la parte más atractiva por ahí.
Campeón, es algo que para vos es una meta, ¿no? Es un logro importante y todo está armado un poquito para eso también, para la parte competencia y todo. Es muy importante esa parte, pero que tiene tanta importancia como otras partes del judo que son sumamente formativas. Mira, yo como te decía recién, tenía clase de 30 chicos.
Sí.
Yo los estaban todos formados y yo veía, mira, estos primeros 5 que están adelante de todos son una bala, que se me aburren en clase porque necesitan una clase especial ellos. Después tenía el grueso en la mitad que iba más o menos bien en la vida. Después tenía otros 10 o 15 que necesitaban de mí la atención directa, porque para que muevan, viste, para que se puedan mover bien. Y el bien que les hacía el judo a esos chicos era especialísimo. Y por ahí en la otra punta, viste, se te aburrían los chicos porque necesitaban más.
Sí, ese es el problema por ahí de las clases también multitudinarias, que uno necesita a un senpai por lo menos para que lo ayude un poco, para que los que se están aburriendo no se aburran, para que los que necesitan la atención la tengan.
Tal cual, Nico, lo que vos decís. Y aparte, una clase especial. Vos tenés que agarrar esos 5 primeros o 10 primeros y darles una clase aparte, ¿viste? Y si vos los querés sacar campeones, le decís, bueno, ellos tienen una clase aparte. Y el que quiere eso, tenés que llegar a ese nivel y después hacerlos competir, hacerlos trabajar a un nivel mucho más rápido porque lo necesitan. Necesitan
sí, sí.
Eso. Y otro Otros, si vos lo ponés, lo sometés a lo mismo, arruinás al pibe.
Claro.
¿Te das cuenta? Arruinás al pibe. Y lo que arruinás es algo que vos que sabés que el judo le hace muy bien a esos pibes.
Sí, sí.
¿Lo viste? Porque hay algunos que son introvertidos y los sacás adelante. Otros que caminan por las paredes y los ponés a nivel también para que respeten. El judo es maravilloso, es una herramienta de educación importantísima.
Sí, más inclusive por ahí en estos últimos tiempos que por ahí uno escucha más hablar sobre los chicos con hiperactividad, con desorden de atención y demás. Yo cada vez escucho más, inclusive entre los alumnos chiquitos que tengo un par que directamente la psicopedagoga o el psicólogo o la persona, digamos, que se encarga de tratar esos trastornos, le han dicho, tiene que ir y hacer judo, no artes marciales, judo. O sea,
Exactamente,
que ya un
exactamente.
psicólogo que por ahí
Sí,
nunca
señor.
practicó el deporte,
Sí,
nombre el
señor.
judo, ya es un punto a favor muy grande.
Sí, señor. Porque, mira, desde el punto de vista físico, las caídas ya les da una seguridad a los chicos. Cuando entra un chico al dojo, empieza como todo. Caerse es un drama.
Sí.
Y vos le estás enseñando que no hay drama, a que tiene que acomodar el cuerpo y aprender. Ya el chico toma una seguridad con eso solo, con las caídas, saber caer para atrás, para adelante, para los costados, esa ductilidad que da la caída. Aparte que es bueno para el físico también cuando lo haces bien, es importantísimo. Y bueno, y respetar al compañero, saber que a través del esfuerzo personal es como se llega adelante, cómo se puede uno desarrollar y progresar, y las graduaciones están dadas en base a eso, y qué sé yo. Son todos, viste, enseñanzas importantísimas para un chico. El judo lo ha sido para mí, Nico. Yo estoy, no sé, esto es demasiado largo, me parece a mí, para mi gusto.
No, igual no se preocupe que esto es el crudo, como la otra vez le comentaba al maestro Huequín, que me contó algunas anécdotas que después me dijo, no, esto que no se escuche, digo, yo tengo un crudo de toda esta charla que me lo guardo para mí, pero después lo que subo es, digamos, las partes más destacables o lo que yo considero que la gente
Sí, bueno,
quiere
que
escuchar, así
está muy
que
bien,
por...
está muy bien que lo hagas así, porque si no, una persona que no tiene la paciencia de escuchar, viste, tanto tiempo a uno que está hablando, yo, bueno, largo el rollo porque son muchos años, imagínate que tendría sobre cada punto poder decir muchas más cosas, ¿no? Pero bueno, así que bueno, Nico. El judo en mi historia es gran parte de mi vida, me ha formado, me ha dado mucho más de lo que yo le di al judo. Siempre me siento en deuda con esta actividad, porque realmente me ha formado y me ha hecho mucho bien. Así que bueno, me ha dado muchos amigos. También la náutica me lo dio, ¿no? Tengo también ahí muchos amigos. Y del judo también, y es lo que me hacen vivir la vida junto a mi familia directa, mi señora que también me ha acompañado toda la vida, y bueno, y mi hija, mi familia. Es hermosísimo lo que me ha hecho vivir todo esto. Así que, Nico, no sé si acá vamos concluyendo
Le
o
justo
querés
le iba a
hacerme
hacer
otra pregunta.
una última pregunta, como para ir cerrando. El otro día, charlando con el maestro Huequín, él me dijo una frase que yo la agarré un poco y me quedé con eso. Entonces le voy a preguntar a ver si usted tiene otra frase para definir al judo. Él dijo que el judo es como ese primer amor o esa primer novia que uno puede cambiar. Puede ir y venir con las parejas, pero siempre se acuerda de esa primera novia. ¿Qué es el judo para usted? ¿Cómo lo definiría si tuviera que usar una frase o una analogía del judo? ¿Qué es lo que es para usted el judo?
Mira, muy sencillamente, Nico, lo que se me ocurre en este momento es un camino que si te lo enseñan bien con todos los valores que tiene, no podés salir más de ahí. Empezás con el judo y terminás tus días con una filosofía así, porque te da seguridad en sí mismo, te ayuda a controlar tu ego, te ayuda cuando estás bien armado, ¿no? Cuando te lo han enseñado bien, y te da la gran posibilidad de transmitir conocimiento a otras personas que en definitiva te hace sentir feliz. Porque no es solamente lo que vos recibís de tus maestros, y de tus pares, sino lo que vos sabés que podés transmitir. Con el tiempo te das cuenta que lo que has hecho con chicos y qué sé yo, porque te los encontrás cuando son adultos grandes y recuerdan pasajes del judo que los han formado también. Entonces te das cuenta que cuando empezaste con el judo en este camino, no has perdido el tiempo.
Muy, la verdad, muy acertada esa frase. Y le agradezco por haberla compartido porque son cosas que por ahí los más chicos o los que están empezando o no tienen tanto tiempo en el judo, quizás no llegan a apreciar y está bueno que alguien se los haga ver para que abrirle también un poco los ojos.
Claro, claro que es así. Esta difusión, que este nuevo trabajo que también que estamos haciendo, donde vos estás jugando un papel importantísimo en este tema de la formación de árbitros y de jueces, que nos han llamado para que colaboremos un poco en esto, va a ser en este momento donde no sabemos en qué va a terminar todo, pero a veces cuando algo termina es porque empieza algo mejor y estamos viendo en judo que estamos haciendo algo que antes no teníamos a lo mejor el tiempo de desarrollar, ¿no?
Claro.
Así que es muy probable que esto sea para bien también de toda la gente que está muy lejos, ¿viste? Que está muy lejos en este país
Esperemos que
tan
sí.
hermoso y grande que tenemos, que les pueda llegar esta formación tan, tan linda para el físico y para el alma, ¿no?
Sí, ojalá también sirva para hacer crecer el nivel no solo de los árbitros, sino de los judocas que hay en nuestro país.
Claro, sin ninguna duda. Así que Nico, bueno,
Lo voy a dejar que vaya a almorzar, que ya creo que estamos en hora.
sí, mirá, no sé si se hizo un poquito más largo, ¿habrán pasado 45 minutos?
Han pasado 2 horas y cuarto.
Ah, bueno, Nico, te pido mil disculpas.
No, no, usted no me tiene que pedir disculpas. Casualmente es lo que a mí también me gusta, poder charlar y conocer cosas que bueno, como yo no fui alumno suyo o no fui contemporáneo, no las he vivido, pero con sus anécdotas me transporto un poco a esos momentos.
Claro, Nico, vos estás con Mario Tevez, ¿no? Estás
Claro.
bajo la dirección de él.
Sí, yo, o sea, yo soy alumno de Mario y al mismo tiempo tengo mi propio dojo.
Correcto, bueno, estás en lo hermoso de vivir, porque tener un sensei a quien poder ver y de quien poder. Mira, el sensei Yamamoto decía que nunca le falte un sensei, que nunca falte un profesor, siempre tenemos que tener un profesor.
Es verdad.
Tengamos la edad que tenemos, por eso, viste, cuando estamos en mi edad así, estamos un poquitito mirando, ¿no? Ya qué hicimos y quiénes son nuestros senseis, porque a veces te hace mucha falta un referente en lo que vos sos, ¿no? En un referente del desarrollo del judo, ¿no? Realmente un referente importante. A veces te hace mucha falta. Así que bueno, ahí estamos, ahí estamos. Nico, un gusto también y cortá todo lo que lata.
Este
Y
igual
bueno,
cuando yo
seguiremos.
lo publique se lo voy a pasar para que lo pueda escuchar también.
Bueno, fantástico, fantástico. Y desde ya que te felicito a vos también por lo que estás haciendo, porque en alguna medida esto también sirve de historia, ¿no?
Sí, claramente es un poquito de historia del judo antigua y contemporánea también.
Sí, tal cual, tal
Así
cual.
que bueno, le agradezco mucho por su tiempo, maestro, y lo dejo tranquilo ya.
Un gusto,
Un
Nico.
gusto
Un
hablar con usted
abrazo.
y nos estamos viendo, hablando cuando lo antes posible. espero que hayas disfrutado este episodio. Te invito a que te suscribas a este podcast para poder escuchar antes que nadie los episodios que salen todos los lunes a las 12 en Spotify, YouTube y en nuestra nueva web hipodcast.teca. Y si te gustó, puedes dejar un like y compartirlo. También te invito a seguirme en Facebook e Instagram, donde me puedes encontrar como Nico Durán Costa y en las redes de Judoka Olimpia. Muchas gracias por escuchar y nos vemos el próximo lunes.